Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia, inmediata.
La Fiscalía abre una investigación previa sobre la construcción de un proyecto inmobiliario en una zona protegida en Olón.
Fundación La Iguana cataloga como conflicto de intereses y abuso de poder el tomarse el esterillo en Olón. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa acusa a grupos políticos de intentar atacar al gobierno en una campaña electoral anticipada.
Los apagones se suspenden hasta el 19 de mayo, anuncia el Ministerio de Energía, el ministro de Energía Roberto Luque.
5 ministros de Estado son llamados a comparecer a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados por la polémica en Olón.
Con 101 votos a favor, la Asamblea ratificó el texto de la ley para la erradicación de la violencia y acoso laboral.
El Consejo Nacional Electoral proclama los resultados definitivos de la consulta popular y referendo 2024.
Información desclasificada del asesinato de 3 periodistas del comercio será entregada hasta el 12 de mayo, informa el Ministerio del Interior.
Desde este miércoles se habilitó el paso sin restricciones de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme.
En el ámbito internacional, el gobierno de México declara emergencia en el sector eléctrico y advierte el inicio de apagones.
Este jueves, Argentina vivirá un nuevo paro nacional en rechazo a las políticas económicas del presidente Javier Milei.
Con el auspicio de
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Suzuki, the next level.
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público.
TN Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Desde los estudios más modernos del país.
El proyecto inmobiliario en el que ha emprendido la familia del presidente Daniel Noboa, llamado Eco Olón, se vuelve una papa caliente en las manos del gobierno. Varios ministros de Estado han sido convocados a la Asamblea Nacional en medio de la polémica desatada por la denuncia de habitantes de la comuna de Olón. Se está tratando de construir este proyecto en un área protegida, al menos así están las denuncias. Las justificaciones que han nacido desde el gobierno no logran hasta ahora responder las dudas planteadas desde varios sectores. Ahora políticos y también ahí entra en el ámbito judicial. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el doctor Eduardo Peña, él es el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Reformas al IES, sostenibilidad al sistema del seguro social?
Estaremos también con el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, la polémica por el proyecto inmobiliario en Olón. ¿Qué dicen desde la asamblea? Le preguntamos.
Y con Bernardo Abad, concejal de Quito, hablaremos acerca del metro y sus tropiezos en lo que va de operación. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Recuerde que todo el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas las encuentra en redes sociales y a través de nuestras distintas plataformas. En X, en arroba Notimundo EC, en Facebook, en Notimundo. Nuestro canal de YouTube ya está al aire en FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa sobre la construcción de un proyecto inmobiliario en una zona protegida de Olón, en Santa Elena. Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, figura como una de las principales accionistas de la firma Vinacin S.A. Dicha compañía ejecuta una iniciativa que ocupará más de 6.300 metros del esterillo Oloncito, una zona protegida por el Ministerio de Ambiente desde hace ya 23 años.
Y el presidente Daniel Noboa se pronunció por primera vez luego de los señalamientos en contra de su esposa por la construcción de un proyecto inmobiliario en una zona protegida de Olón, provincia de Santa Elena. El primer mandatario señaló que la investigación abierta por la Fiscalía dará a la ciudadanía, abro comillas, la claridad que se merece, cierro comillas. A través de un mensaje en sus redes sociales precisó, dice el presidente, este gobierno no se desgaste en los intentos de los políticos obvios de empezar una campaña antes de tiempo. Mientras intentan atacarnos, nosotros continuaremos nuestro trabajo. Cerró.
Y Lavinia Balbonesi, esposa del presidente e involucrada en la construcción en Olón, se refirió al inicio de una investigación previa abierta por la Fiscalía y en un mensaje corto en sus redes sociales señaló: esto es lo que los ecuatorianos necesitamos para aclarar esta situación. Esta y todas las investigaciones sobre este caso son bienvenidas.
Y en una entrevista con Ecuavisa, la ministra del Interior, Mónica Palencia, descartó ser representante legal de la empresa Vinacin S.A., encargada del proyecto inmobiliario en Olón. Además, puntualizó que este caso corresponde a un escándalo generado por grupos con fines políticos.
Yo nunca he sido representante de la empresa Vinacin. Por principio, yo nunca soy representante de ninguna empresa que no sea en aquellas en las que o soy accionista o está vinculado directamente a mí. En el año 2000-2022, tendría que aclarar la fecha, se me pidió a mí y a mi hija, que también es abogada, simple y sencillamente la reforma de un estatuto, ¿sí? Para que pudiera hacer otras actividades diversas, se escapa a mi memoria los detalles, pero absolutamente nada más. Y yo sí quisiera decir, valga la oportunidad, que a veces estos escándalos tienen que ver con la necesidad de partidos políticos que se ven fuera de la cancha, en términos futboleros, que vieron la goleada 9-2 que se metió con motivo de la consulta popular y que están viendo que vamos en serio en la lucha contra el crimen organizado.
Vamos entonces aclarando algunas cosas.
Un crimen que ha permeado absolutamente todo, inclusive esferas de potenciales candidatos a espacios políticos.
Con respecto al contingente policial en Olón, en medio de una protesta pacífica de comuneros que se oponen a la tala de manglares en la zona, Palencia señaló que se ha sobredimensionado el dispositivo de seguridad desplegado en esa localidad de Santa Elena.
Usted, cuando me habla de una protesta pacífica de comuneros, yo no sé qué tan pacífica era o no. Yo te estoy pidiendo hoy un reporte a quien a mí me corresponde, que es la policía. Sí, la policía no envía tanquetas, pero en todo caso, nosotros sabemos precisamente que no es una protesta de comuneros. Escuché hasta por los acentos a extranjeros también en la zona protestando. No, a los comuneros en ocasiones.
En Olón viven muchos extranjeros.
Sí, viven muchos extranjeros, pero también los utilizan. Lo que quiero decir es que si hay una protesta pacífica, a una protesta pacífica no le impide seguir siendo pacífica. Pero a veces pierde el tono de pacífico y nos estamos dando cuenta de que se están sobredimensionando las cosas.
Pero
ya llegará el momento en que se lo aclare.
En Notimundo a la Carta, Andrea Fiallos, directora de la Fundación La Iguana, insistió en que el caso hace referencia a un claro conflicto de intereses y acusó al gobierno de desprestigiar las protestas pacíficas en contra de la construcción de esta iniciativa.
La construcción está sobre un terreno privado, está bien. Lo que se quieren tomar va en contra, porque no te puedes tomar un esterillo, no lo puedes rellenar, no lo puedes tapar, no puedes perjudicar al resto de la comunidad y ponerlos completamente a la desgracia de las inundaciones y de los oleajes que existen. Que se revoque el permiso sobre ese espacio, ellos tienen sus terrenos, trabajen sobre sus terrenos, que se rijan a los lineamientos que tiene estipulado el Ministerio del Ambiente, que no se hagan de la vista gorda, que no se esconda la señora ministra, que haga cumplir su responsabilidad, la responsabilidad que ella asumió, que es proteger y conservar el ambiente para todos, para una calidad de vida para todos. Esto realmente es una catástrofe, porque un espacio, un desfogue natural no se puede bloquear, porque la naturaleza lo reclama inmediatamente.
Por otro lado, la directora de Fundación La Iguana aclaró que las protestas por parte de habitantes de la zona no tienen intereses políticos. Asimismo, acusó al gobierno de desprestigiar la manifestación pacífica en defensa de la localidad protegida.
En esa comunidad que hoy día le llaman ya política, porque ya estuve escuchando los comentarios, que dicen que no, que es porque hay intereses políticos, porque perdió la consulta, no sé qué. Yo conozco a esa gente, yo sé quiénes han hablado, yo sé a quiénes les han dado micrófono, porque Fundación La Iguana ha trabajado allá, ha donado programas educativos, ha creado la primera escuela de guardabosques, ha donado infraestructura verde. Entonces, yo sé quiénes son, y son personas que han trabajado, han vivido, y de verdad han creado un desarrollo próspero para esa comunidad. No son políticos, no tienen intereses.
¿Crees que el gobierno está intentando de desestimar, digamos, las denuncias ciudadanas?
Están desestimando, están desviando, están burlándose de todos.
Y el exministro de Ambiente, José Dávalos, descartó que durante el gobierno de Guillermo Lasso se haya tramitado el proyecto inmobiliario denominado Eco Olón. Precisó que dicha gestión se realizó el 28 de noviembre del 2023, cuando la anterior administración cesó en funciones.
La asambleísta del correísmo y presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Victoria de Sintonio, convocó a 5 ministros de Estado para que informen sobre la tala del manglar en un área protegida del cantón Olón, en la provincia de Santa Elena. Las comparecencias se dan desde las 18 horas de este miércoles, donde participan Sade Fritschi, ministra de Ambiente, Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, Mónica Palencia, ministra del Interior, Niels Olsen, ministro de Turismo, y Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, se refirió a la polémica del caso Olón y señaló que deberán completarse las investigaciones del caso. Sin embargo, aseguró sentirse tranquilo ante las acusaciones a la familia del presidente Daniel Noboa.
A mí en lo personal no me preocupa en absoluto. Yo conozco muy bien al presidente de la República, conozco a su familia, y yo no tengo ninguna duda de que esto tenga ninguna cuestión cuestionable, por decirlo de alguna manera. No tengo ninguna duda de que aquí vaya a haber algo, digamos, al margen de la ley, por ningún motivo. Entonces, tranquilidad absoluta, pero sí hay que cumplir con un procedimiento de fiscalización si así lo pide una bancada, y hay que respetarlo.
Con 115 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó un proyecto de resolución que solicita la comparecencia de la ministra de Ambiente, Sade Fritschi, para explicar el proceso de obtención de licencias ambientales en la zona protegida de Olón, en Santa Elena. En Notimundo a la Carta, el asambleísta por el Partido Social Cristiano, Vicente Tayano, enfatizó que el gobierno debe esclarecer lo sucedido y precisó que nadie puede estar sobre la ley.
Que es necesario hacerlo fundamentalmente, primero para poder encuadrar la discusión en qué, en que si se otorgó un permiso, en qué condiciones fue otorgado, en qué tiempo se lo requirió, en qué tiempo se lo otorgó y quiénes han sido los funcionarios responsables a cargo de todo este proceso, para obviamente con claridad poder, primero, como asamblea y como país, conocer lo que pasó y a partir de eso tomar decisiones en el caso de que se haya, pues, cometido algún tema indebido, pues requerir a las autoridades competentes las sanciones del caso.
Vamos con otros temas. Con 101 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional se ratificó en sus textos sobre la ley para la erradicación de la violencia y acoso en todas las modalidades de trabajo. En esta normativa se consideran vulneraciones en el ámbito físico, psicológico, sexual, político, económico, simbólico o digital. La presidenta de la Comisión de Trabajo, María Teresa Pasquel, detalló que también se sancionará el irrespeto a la desconexión digital. Sin embargo, explicó los casos en los que se aplicaría.
Implica que le pueden llamar las veces que la empresa requiera, siempre y cuando no sea exagerado, continuo y constante, como es un acoso. Un acoso es cuando son acciones repetitivas y continuas, pero si de vez en cuando le llaman por una situación de emergencia, está establecido incluso en el Código de Trabajo. Va a haber un reglamento que va a establecer el Ministerio de Trabajo, el ente rector en materia laboral. Una vez que esté aprobada la ley, el registro oficial a través de presidencia, el Ministerio de Trabajo tiene 180 días para elaborar el reglamento, el procedimiento, y ahí se van a establecer las sanciones, digamos, todas las disposiciones, a fin de que desde los inspectores del trabajo, que son los representantes del director regional de trabajo, ellos puedan establecer una investigación en la empresa para analizar si es que es violencia o no, si es que es acoso o no, y mientras eso se está investigando, no podrán despedir, ni retirar, ni sancionar a la persona que está en este proceso.
El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, presentó un proyecto de ley para regular los procedimientos de convocatoria, organización, desarrollo y proclamación de resultados de las consultas previas, libres e informadas. Agregó que con esta normativa se evitará la vulneración de la naturaleza y pueblos o nacionalidades que se encuentren en territorios en cuestión.
Hemos cumplido con el procedimiento de la Corte, que se tiene que presentar dentro del plazo de un año, y se regula en el marco de la resolución de la Corte Constitucional los parámetros que acogen este proyecto de ley, que es cómo se debe hacer esa convocatoria para la consulta previa, cómo se debe hacer la organización de la misma, el desarrollo de la consulta previa y cómo se deben de proclamar los resultados. Este proyecto de ley, justamente al enfocarse en la consulta previa, tiene como objetivo precautelar, sobre todo, que no se afecte la naturaleza, que no se afecte la cultura, que no se afecte el entorno de las multietnias que viven en ciertos territorios aquí en Ecuador.
Este es el más completo informativo del país. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Desde varios sectores se analizan las alternativas para la sostenibilidad de la seguridad social en nuestro país, que en algunos sectores atraviesa por una evidente crisis. Cambios también en la conformación del Consejo Directivo del IES son parte de las propuestas necesarias, urgentes. Hoy mismo lo averiguamos.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Y para analizar este tema estamos en este momento ya con el doctor Eduardo Peña en contacto, el presidente del Consejo Directivo del IES, para hablar precisamente reformas al Seguro Social y también las alternativas para la sostenibilidad del sistema, un sistema que ha sido aquejado por varias crisis y también, por qué no decirlo, la metida de mano de los gobiernos. El dinero del IES no se ha recuperado del todo y hay una crisis evidente. ¿Cómo salir? Le preguntamos ahora mismo. Doctor Peña, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Fausto, muchas gracias por la entrevista, con mucho gusto, y saludos a los radioescuchas.
Gracias también por recibirnos en este espacio. Doctor Peña, hay el análisis para poder lograr la sostenibilidad del Seguro Social. Una de las propuestas que ha sido incluso noticia en estas últimas semanas, y es algo de lo que se ha hablado ya durante mucho tiempo, el incremento de los años de aportación para los afiliados. ¿Es esto una alternativa real? Hay preocupación también por las consecuencias que esto puede tener.
Sí, pero no, no es un tema obligatorio, es un tema que tampoco lo decide el Consejo Directivo, es un tema que tiene que ir a la Asamblea, uh-huh. Y lo voy a explicar para que quede un poco claro, porque lo que queremos ofrecer es una nueva alternativa para que las personas que se van a jubilar se jubilen con una pensión mejor, si se jubilan más tarde. Entonces, hoy tienes dos opciones. Cuando tienes 360 aportaciones y llegas a los 60 años, tú puedes jubilarte a los 60 años con 360 aportaciones. Y vas a recibir el 80% del monto que recibirías si te jubilas a los 65. ¿Ok? Si te jubilas a los 65, recibes el 100% de tu monto jubilar, que depende de los 5 mejores años de tus aportaciones. ¿Ok? Pero si tú decides jubilarte a los 70, entonces puedes recibir el 110 o el 115% de lo que recibiste en ese promedio de 5 años. Esa es toda la propuesta. Es el jubilado escoge si quiere jubilarse a los 60, a los 65, a los 68 o a los 70, con 360 aportaciones. Punto. No es que le vamos a subir la edad a la jubilación, es que le vamos a ofrecer una alternativa extra a aquellos jubilados que quieran mejorar sus ingresos para jubilarse.
Ahora bien, respecto precisamente de las jubilaciones, tampoco es que la calidad de vida en nuestro sistema es de lo mejor como para pensar en que alguien pueda eventualmente querer o lograr aportar esos 5 o más años. Entonces, quizá la propuesta no es o no resulte de todo atractiva, y esto podría eventualmente complicar las cosas.
Bueno, a ver, esto es una propuesta que, como dije antes, tiene que ser votada en la Asamblea Nacional.
Así es.
Eventualmente no pasa. Pero siendo que es una alternativa opcional, yo no le vería ningún problema a proponerla y aprobarla, porque finalmente es el afiliado, cuando se le toca jubilarse, que va a decidir en qué momento quiere. Y otra cosa que debo anotar aquí es que el promedio de vida en el Ecuador hoy, para los hombres anda por 81 años, para las mujeres está por 84. Y cada año crece más. Es decir, si estamos hablando de una persona que se va a jubilar, pues, en el año 2026, lo más probable es que esa persona viva hasta los 82, 83 años. Es decir, sí vas a tener tiempo de disfrutar de tu pensión, porque en el planeta Tierra el promedio de vida de la población se va incrementando de manera importante, gracias a que los servicios de salud, en términos generales, han mejorado sustancialmente.
Ahora, usted dice términos generales, pero los servicios de salud no necesariamente son buenos como para pensar que alguien que se jubile pueda ir a disfrutar, como se dice, de la jubilación. Muchos de los jubilados están pululando por casas de salud privadas, en algunos casos, con derivaciones en otros, precisamente porque el Seguro Social no ofrece las garantías que debería después de 30, 40 años de aportes.
Claro, el problema es que el sistema de salud de la Seguridad Social se le han ingresado unos participantes que son usuarios que nunca han aportado. Y me refiero a los hijos de los jubilados y a las esposas que aportan muy marginalmente.
Y hacia allá iba mi siguiente pregunta, doctor Peña, perdón que le interrumpa, porque creo que hay que ser un poco más claros en eso, y me refiero a lo que las respuestas que busca un poco la gente. Si es que esa es una de las alternativas, ¿cuál es el mecanismo para cambiar esto que se introdujo de alguna forma con alguna intención muy seguramente populista, el hecho de que se ingrese a una gran cantidad de beneficiarios sin que sean aportantes? ¿Cuál es la forma de cambiar esto si es que se logra?
Claro, una de las fórmulas es copago, que aquellos que no aportan, cuando van a usar el servicio, paguen una parte del costo o todo el costo. O sea, si es una parte, se llama, en cualquiera de los dos casos se llama copago, y es una de las alternativas que tenemos que presentar a la Asamblea como solución para ese problema. Pero como este problema se originó hace más de 10 años, hoy la bola ha crecido. Es decir, este tema que conversamos hoy deberíamos haberlo conversado posiblemente hace 8 años o hace 10, cuando recién ingresamos a los participantes. ¿Qué pasa hoy? Cuando usted le mete, y si lo analizamos en números de hoy, hoy nosotros tenemos 3.300.000 afiliados cotizantes, pero tenemos 8 millones de usuarios. Entonces esos 5 millones extra no han cotizado nunca y los tenemos que atender igual que los otros 3. Esa presión hace que se descalce el ingreso por salud contra el gasto de salud. Entonces, ¿qué hizo la Seguridad Social? Se fue a buscar prestadores externos. Hoy tenemos muchos prestadores externos, pero como el presupuesto es limitado, hemos tenido que privilegiar las prestaciones, aquellas que son mucho más complicadas para la sobrevida de las personas, como son los pacientes renales o los pacientes cardíacos, sobre los pacientes odontológicos.
Ahora, cualquier tipo de atención es una prioridad, cualquier tipo de atención es necesaria, en algunos casos es urgente, incluso sin ser enfermedades catastróficas, y son parte de un sistema que debería funcionar adecuadamente. Usted lo ha dicho, esta es una propuesta que podría ir hasta la Asamblea Nacional o debería ir hacia allá para poder ser parte de este proyecto, de esta propuesta de sostenibilidad del Seguro Social. Otras propuestas en camino. Usted planteaba en una entrevista, por ejemplo, analizar el escenario de contar con dos instituciones, una para salud y otra para jubilación. Esto es importante. ¿Cómo se daría viabilidad y cuál sería el beneficio para el seguro?
Bueno, a ver, el problema es que cuando tienes juntas jubilación y salud, es muy fácil caer en la tentación de, entre el déficit de salud, fondearlo con los dineros de jubilación.
Así
lo
es.
Cual es incorrecto. Cuando usted se para...
Y lo han hecho en otras administraciones.
En el Ecuador tenemos esto desde el origen de la Seguridad Social. Hemos tenido estas prestaciones juntas, lo que es jubilación, vejez y pensión, con todos los servicios de salud. ¿Qué pasa si lo separamos? Entonces, vamos a tener un fondo de salud, una contribución especial directa para el fondo de salud, y el fondo de jubilación debería manejarse separadamente. Y ojalá en cuentas de capitalización individual, manejada eso sí por un organismo estatal que es el que lo supervigila. ¿Qué es el sistema más perfecto que hay en el mundo? No, más perfecto, el más cercano a la perfección, que es el canadiense. Los canadienses tienen capitalización individual con un manejo corporativo de sus fondos. Pero ellos pueden ver todos los días cuánto dinero tienen en su fondo de jubilación porque es individual. Y este organismo que maneja los fondos de pensiones de los trabajadores canadienses invierte en los fondos de inversión de Canadá y son accionistas de las empresas eléctricas, de las empresas de agua potable, etc.
Ahora bien, ¿cómo se daría, un poco insisto en esta parte, cómo se daría la viabilidad? Porque esto implicará seguramente, si es que se plantea o se llegase a aprobar esta creación de estas dos instituciones, para evitar lo que usted ha comentado, que evidentemente se ha dado en otras administraciones, el fondear de uno de los seguros a jubilación o viceversa, si es que ha habido esta tentación en su momento. Para dar viabilidad se necesita... ¿Se podrá o se deberá incurrir en costos?
Sí, claro. A ver, no, al fin del día son... A ver, las propuestas tienen que ir a la Asamblea con escenarios. Fausto, lo que pretendemos hacer es decir, miren, señores, las propuestas son estas, A, B, C. Para la propuesta A hay tres escenarios. Este, este y este. Y los proyectamos a 50 años. Entonces, usted escoja si quiere pasar de que el promedio, digamos, para su pensión jubilar se calcule 5 años, se calcule en base a 10 años de sueldo o en base a 30 años de sueldo, que es un poco la propuesta de Augusto Latorre. Él decía, debemos llegar a 30 años de promedio para calcular la jubilación respecto a que el trabajador cobró durante sus 30 años de trabajo, que es lo más correcto. Pero como estamos en 5 y tenemos que ir a 30, podemos ir rápido o despacio. Rápido significa vamos de 5 a 10, de 10 a 20 y de 20 a 30. Y en 3 años nos pasamos. Lento es un año cada año. Vamos de 5 a 6, en el 2026 vamos a 7, en el 2027 vamos a 8, y así sucesivamente hasta llegar a 20 o 30 años. Entonces, esos escenarios tienen unas implicaciones importantísimas en los 50 años venideros. Y hay que hacer los cálculos actuariales para cada escenario, ver cómo se proyecta. Y eso, enseñárselo a la Asamblea para que ellos decidan cuál es el curso que quieren seguir.
Ahora, el propósito y el objetivo de todas estas propuestas apuntan directamente al ser sostenible el Seguro Social, porque incluso se ha hecho, no hay tampoco un cálculo actuarial definitivo, actualizado, pero estamos casi en una cuenta regresiva.
Sí, a ver, Fausto, las decisiones hay que tomarlas sí o sí. Es decir, esto no es, ya no me gusta, no quiero, o no hablemos del tema y ya veremos qué pasa más adelante. El tema lo hemos traído a la palestra pública porque debe ser conversado. La propuesta que nosotros hacemos va a basarse en insumos que vamos a recoger a través de universidades, en donde vamos a llamar a catedráticos y al público en general a que aporte sus ideas sobre cómo deberían ser la jubilación del Seguro Social y el sistema de salud del Seguro Social. Si seguimos juntos, si lo separamos, es decir, cuánto cobramos por cada cosa, porque todo eso hay que discutirlo. Es decir, nosotros podemos saber cuál es la teoría, pero para llevar a la teoría a la práctica, sí quisiéramos tener esas opiniones de gente que le preocupa el tema y que puede tener ideas que no se nos han ocurrido, que pueden ser muy válidas y quisiéramos incorporarlas. Entonces, lo que vamos a hacer en los próximos 2 meses es sentarnos en varias provincias del país, en universidades con las cuales estamos conversando, para tener grupos de gente que opine y sacar ideas de esas opiniones para incorporarlas al proyecto.
Ahora bien, también hay propuestas de reforma en cuanto a la integración del Consejo Directivo del IES. Hoy por hoy integrado por 3 miembros, pero la propuesta es integrarlo con 5 miembros, entre ellos también por elección universal. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? ¿Es necesario incrementar el número, sumar burocracia?
No, no es necesario. De hecho, tiene un problema grave esa propuesta, que es que no está financiada. Es decir, exacto, para cuidar la seguridad social, nosotros no podemos incurrir en gastos que no estén actuarialmente financiados. Y si usted dice, mire, seguro, ya no van a ser 3, van a ser 5. Y esos 2, tienes que pagarle sueldo, van a tener asesores. ¿Cuánto cuestan? $200,000, $250,000 anuales. La posición y sus asesores, más sus oficinas, más agua, luz, teléfono, etc. Entonces, ¿de dónde saco yo los $500,000 anuales? No sé, vaya, busque, saque de jubilación.
¿A quién, le interesa,
Segundo, las elecciones. Uh-huh. El Tribunal Electoral dijo, pues a ver, yo para hacer elecciones para la Seguridad Social tengo que pasar en la planilla. Entonces, cada 2 años, 1 año, 3 años, vamos a entrar en un plan de elecciones que tenemos que financiarlo. Pero nosotros no tenemos un actuarialmente presupuestado que vamos a hacer elecciones para elegir a los miembros del directorio. Entonces, eso tampoco está financiado, ergo, no es viable. De hecho, es inconstitucional. No puede cargarle gastos que no estén actuarialmente financiados.
Y evidentemente al menos es una pretensión excesiva.
No tiene estos pequeños, grandes detalles, digamos.
Y creemos también que es una pretensión excesiva, pero ¿a quién le puede interesar y de dónde nacen estas propuestas de reforma de incrementar el número de vocales del Consejo Directivo? Tomando en cuenta que ya ha habido varias intenciones en otras administraciones sobre contrataciones, por ejemplo, también en algún momento en la administración del doctor Salgado se intentaba contratar una consultoría para analizar los sistemas financieros, teniendo más de 280 financieros en nómina y que no podían hacer ese trabajo, querían contratar 40 fuera por $4 millones. Ese tipo de cosas son constantes en el IES. ¿Están ustedes controlando, vigilando, fiscalizando este tipo de acciones?
No solo eso, nosotros estamos usando nuestro técnico. La propuesta, mire, nosotros estamos usando la propuesta encabezada por Augusto de la Torre, que se refería a jubilación, vejez y pensión.
Así es.
Más la propuesta que nosotros tenemos para reforma de salud, pero estamos utilizando los insumos que tenemos con la gente que tenemos adentro. Fausto, nosotros tenemos 34,000 empleados, claro que tenemos
actuales, que sea lo deseable.
Tenemos matemáticos, tenemos todo. Y al que no lo tenemos, lo mandamos a aprender, porque tenemos tiempo. Y de hecho, tenemos incluso financiamiento internacional para la reforma, porque el Ecuador no es el único país, como usted sabrá, el tema actuarial y de la seguridad social afecta a todos los países del mundo. China quizá con problemas mucho más graves que nosotros, pero el tema demográfico no es que solamente ocurra en el Ecuador, ocurre en el mundo. Y todas las seguridades sociales han tenido que ir haciendo cambios y ajustes en el camino para garantizar la viabilidad en el futuro. No somos los únicos. Y los organismos multilaterales que están muy claros de la necesidad de los cambios están dispuestos a financiarlo.
Una de las propuestas, y con esto cierro porque creo que es importante también analizar algunas de las propuestas que deberían estar en camino. El presidente Noboa planteaba, por ejemplo, equiparar las pensiones mínimas al salario básico unificado. ¿Esto es posible? Usted que ya está conociendo de cerca la situación del IES, esta propuesta que la hizo en su momento de candidato el presidente Noboa, ¿es aplicable, posible, ejecutable?
Sí, señor, si se la financia actuarialmente adecuado.
O sea, no.
Es decir, sí, sí se puede hacer si la financiamos de manera actuarial. Es decir, si la pensión mínima hoy es $230 y queremos que sea 460, habrá que buscar los ingresos para poder sostener ese cambio. Eso va a estar incluido en la propuesta que le enviaremos a la Asamblea.
Y lo que creo que es importante también es especificar que lo que busca este momento el IES es evitar tantos egresos. Ingresos es de lo que este momento carece.
No, a ver, sí tenemos ingresos y tenemos todos los meses nosotros, a ver, para que usted tenga una idea, es como 440 o 445 millones de dólares.
Pero hay muchos
mensuales que ingresan. Pero a los jubilados les pagamos 400 mensuales, puntual, los días 19.
Perfecto, doctor Peña. Nada más, y ahora sí, con esto cierro, le prometo. Respecto de lo del Hotel Quito, creo que es importante, ¿avanza ya el análisis dentro de Procuraduría respecto de esta pretensión que en algún momento usted nos había comentado sobre la intención de revertir la venta del Hotel Quito, declarar la propiedad de utilidad pública? ¿Cuáles son las opciones que se están analizando ya ahora que han pasado algunos días desde que se ha planteado en el Consejo Directivo esto?
Sí, a ver, lo que hemos hecho es recaudar información, porque acuérdense que esto es entre el 2014 y el 2016.
Así es.
Y lo que estamos buscando es vicios posibles en el proceso de compraventa. Es decir, nosotros tenemos que, si encontrásemos algún vicio legal en el proceso de compraventa, con eso podríamos ir a una recompra del bien o un arreglo amistoso, asumo yo, con la compañía china. Porque en el tema precio, que era la otra cosa, el precio de la compraventa sí parecería estar sustentado en estudios de mercado que se hicieron para la época. Es decir, parece que el precio no sería un inconveniente. El proceso de compraventa en ese traspaso de acciones del BIES a Quito Lindo, que era la compañía que se creó para este propósito, y luego de Quito Lindo a la compañía CRB China, no me acuerdo cómo se llama.
Corporation.
Esos procesos son los que estamos investigando.
Perfecto, doctor Peña. Creo que con eso nos quedamos. Le agradecemos por haber estado con nosotros nuevamente.
Gracias, Fausto, por la invitación.
Gracias nuevamente. El doctor Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, hablando sobre algunas de las reformas planteadas a la seguridad social. Se busca que sea sostenible el sistema de seguridad social. Entre esos, las propuestas van en la dirección de plantear un aporte mayor por parte de los afiliados y, por otro lado, también buscar la forma, ha dicho el doctor Peña, de un copago para quienes no aportan, pero son beneficiarios de la seguridad social. Todo esto tendrá sin duda que pasar por la Asamblea Nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
Celebramos 54 años de éxito y crecimiento en Alianza del Valle junto a más de 200,000 socios y clientes. Nos enorgullece ser parte del camino hacia el éxito, convirtiendo tus metas en logros. Alianza del Valle, tu cooperativa amiga. Ecuavagen bota la casa por la ventana por sus 50 años de excelencia automotriz. Ven a Ecuavagen por la compra de tu T-Cross, Polo o Virtus. Recibes mantenimiento gratis de 10, 20 y 30 mil kilómetros. No te puedes perder esta promoción de aniversario que solo Ecuavagen te regala. Este sábado festejamos a mamá desde las 10 hasta las 14 horas. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen. Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Llegó el PEDESCAN con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano para dar un seguimiento preciso al cáncer con su avanzada tecnología e imágenes de resolución excepcional. Llama al 1-800-H-METRO. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. El viernes 31 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui a las 19 horas y 30 minutos. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. En Río Centro, Mole El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo, con tarjetas Produbanco puedes diferir hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Y te lo trae Top Shows.
Las noticias y entrevistas las encuentra en redes sociales y en nuestras distintas plataformas, en X, en arroba Notimundo SC, en Facebook, en Notimundo. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Pásate a Lava Super.
Super para ti.
Super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado. Super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad. Aquí no cuesta más.
Pásate al lado.
Frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado Super.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Esta es la oportunidad de tener tu nuevo Suzuki con tecnología 100% japonesa. Número uno líder en ahorro de combustible y el mejor precio de reventa del mercado. Aprovecha nuestros grandes beneficios para grandes familias desde hoy. Matrícula gratis, 10% de entrada. Encuentra el vehículo de nueva generación ideal para tu familia. Conócelo en nuestro Suzuki Stores a nivel nacional. Suzuki, the next level. Aplican restricciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
El gobierno del presidente Daniel Noboa, en medio de los cuestionamientos frente a la construcción de un proyecto inmobiliario en Olón. El proyecto estaría a cargo de una empresa de la esposa del presidente Daniel Noboa.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos en los estudios de FM Mundo con el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, para hablar sobre esta polémica por el proyecto inmobiliario en Olón. Se ha iniciado ya con la convocatoria a varios ministros de Estado para que den explicaciones. Se supone que a esta hora ya debería estar Sade Fritschi, la ministra de Ambiente, en estas explicaciones que se han solicitado precisamente para conocer detalles. ¿Hubo permiso ambiental? ¿No hubo? ¿Cuál es la relación que existe? Y se habla de un tráfico de influencias, de un presunto tráfico de influencias. Asambleísta, bienvenido.
Muy buenas noches, estimado Fausto, un placer estar aquí, un saludo a la audiencia. Efectivamente, en este momento debería estar presente ya varios ministros, me parece que cuatro ministros deberían estar en la Comisión de Biodiversidad atendiendo la comparecencia. Pero he escuchado ya y me han informado de que no existe ninguno de ellos, no está nadie, la ausencia...
Está, me informa, en este momento está... Andrea Fiallos, de la Fundación La Iguana, es una de las primeras en comparecer, ha sido la primera en llegar, hace aproximadamente 15 minutos, nos informan, ha comenzado ya, pero no hay rastro de que vayan los ministros.
Los ministros aparentemente no van a ir. ¿Cuál es el tema, estimado Fausto? Estamos ante una utilización, por decirlo menos, digamos, equivocada del poder, porque aquí tenemos a la primera dama, una persona que debería ser el reflejo de la transparencia y sobre todo de un manejo pulcro del poder y del manejo de la potestad, de la magnitud de lo que significa ser primera dama, involucrada en un proceso, por decirlo menos, oscuro en relación a la obtención de licencias ambientales, de permisos ambientales, en relación al proyecto inmobiliario ECO en la provincia de Santa Elena. Esto nos ha llamado mucho la atención, en principio, porque no es correcto que estemos detrás o viendo en este momento que el poder está siendo utilizado para beneficio particular de un negocio privado, que nadie, digamos, estaría ajeno si es que esto no fuera hecho utilizando también estas instancias, ¿no? Lo que hemos dicho nosotros desde el Movimiento Construye es que queremos la comparecencia de la ministra Sade Fritschi para que ella explique al país, a la Asamblea Nacional, que cómo se obtuvieron estos permisos, por qué se los dieron en tiempo récord, por qué en este momento paradójicamente aparecen 4 ministros involucrados dentro de este proceso y quiénes estuvieron detrás, porque estamos viendo que esto es, por decir lo menos, es irregular, es un proceso irregular obtenido en tiempo récord sin ningún tipo de control y más bien dicho a poco tiempo después de haber asumido el poder el presidente Noboa.
Ya habíamos hace poco informado también la carta que incluso la colocó en redes sociales el exministro de Ambiente, José Dávalos, donde descartaba que durante el gobierno de Guillermo Lasso se había tramitado este proyecto inmobiliario. Dice que la gestión se realizó el 28 de noviembre del 2023, cuando la anterior administración ya cesó en funciones. Esto deja aún más dudas. Todo esto se cocinó, se preparó en este gobierno y al menos huele mal.
Yo es lo que nosotros estamos investigando. Esperemos que la comparecencia de la ministra nos dé luces sobre cómo se puede obtener un permiso en tan poco tiempo. En menos de un mes, yo hablaría incluso en días, simplemente se puede obtener un permiso que en la gran mayoría, yo diría en el 99.9% de los casos, demora incluso años para las empresas que deseen obtener permisos ambientales en zonas protegidas. En este caso, estamos en una zona protegida. Se ha hablado el día de hoy por parte del asambleísta Adrián Castro de la SUAY, que es en representación de la bancada del oficialismo, que este espacio no estaría como zona protegida. No obstante, eso es una clasificación reciente, porque desde el 2001 este sector de Olón y en general del estero Oloncito, que es este espacio precisamente, está declarado como una zona protegida. Es decir, estamos ante posiblemente incluso intentos de tapar los problemas, intentos de cuadrar los documentos para que todo cuadre y perfectamente se pueda decir ahora que no hubo nada ilegal. Bueno, habrá que ver. Nosotros no nos queremos adelantar. Se ha abierto también una indagación previa por parte de la señora fiscal general del estado en relación a este tema, precisamente para identificar si hubo el tráfico de influencias.
Ahora, con estas habituales respuestas en redes sociales, a través de videos cortitos y tal, y Lavinia Balbonesi, la esposa del presidente, también involucrada en esta, evidentemente, en esta construcción en Olón, ella ha dicho en sus redes sociales, a propósito de la investigación de fiscalía, esto es lo que los ecuatorianos necesitamos para aclarar esta situación, esta y todas las investigaciones sobre este caso son bienvenidas. A ustedes, con estas respuestas, con la declaración del presidente que habla de una campaña anticipada, de ataques de sectores políticos, ¿les deja tranquilos?
Bueno, definitivamente tenemos que ver, más allá de las versiones y los pronunciamientos del oficialismo y de cualquier persona que esté vinculada al tema, es los documentos y los hechos. Aquí tenemos la primera dama como accionista mayoritaria de la empresa que está en este momento talando árboles manglares protegidos por la zona protegida. Dentro de la zona protegida, incluso a pocos metros del lugar donde estaban talando, se determinaba en un gran letrero expuesto por el Ministerio del Ambiente como zona protegida, la primera dama. La abogada de la empresa, paradójicamente, es la actual ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Está involucrado también el ministro Luque, porque él formó parte de la empresa que emitió la factibilidad para poder ejecutar el proyecto en ese sector. Y está involucrada la ministra de Ambiente porque emite los permisos ambientales de manera absolutamente irregular en tiempo récord. Es decir, más allá de las versiones, tenemos que ver cómo se explica por parte del oficialismo estos eventos. Y si es que en estos eventos hubo un tráfico de influencias o al menos un conflicto de intereses, que eso no creo que le quepa duda a nadie, estamos ante una acción deleznable, por decirlo menos, sin duda.
¿Esto no habría ocurrido si Daniel Noboa no estaba en el poder?
Bueno, si Daniel Noboa no estaba en el poder,
¿cuál es la interpretación un poco? Es este ejercicio del poder lo que les permite llegar con todos los elementos que usted ha planteado a este
el
inicio
poder,
del proyecto.
El poder, estimado Fausto, tiende a ser utilizado a veces exageradamente o pasándose de la raya. Nosotros creemos que en este caso no es coincidencia que se le otorgue un permiso en estas condiciones a la esposa del presidente de la República. O sea, definitivamente aquí la ministra del Ambiente tendrá que explicar cómo en pocos días se emite un informe de este tipo, un permiso de este tipo, que termina derivando en la explotación de una zona protegida para beneficio económico exclusivo de una empresa privada que está siendo representada por la presidenta de ADN, de la organización política ADN, que también es un elemento a considerar. Es decir, está un entramado vinculado a una intención, a un beneficio económico particular en donde el presidente de la República tiene intereses, y eso tendrá que ser explicado.
Veamos si finalmente llegan a la Comisión Legislativa para ser parte de estas comparecencias. Hasta el momento no hay ya tres excusas que se han presentado hasta este momento: ministro de Defensa, ministro de Transporte, y vamos a ver si, yo también dudo que llegue el ministro de Ambiente y el resto de los ministros convocados. No obstante, se ha pedido también que comparezcan ante el Pleno de la Asamblea, para que expliquen a la Asamblea y principalmente expliquen al país qué es lo que está detrás.
El día de hoy, nuestro asambleísta Paul Westán solicitó un cambio del orden del día para precisamente impulsar una resolución en donde se le solicita en el ejercicio de la facultad de fiscalización que comparezca la ministra de Ambiente. Eso fue aprobado casi por unanimidad en la Asamblea Nacional, a nuestra sorpresa, porque incluso la bancada oficialista estaba votando a favor de ello. Entiendo que es porque se encuentran ya, en el rincón del tema y tienen que hacerlo de esa manera.
Se aprobó ya con 115 votos.
Se aprobó exactamente con 115 votos. Ahora, ese es el primer paso. Tendrá que, en el siguiente paso, pues la ministra tendrá que asistir. Ya no podrá delegar a nadie o enviar una excusa. Estamos ante el ejercicio de la facultad de fiscalización, que ante la ausencia de un ministro, pues se iniciaría inmediatamente un juicio político. Es decir, estamos, ahora sí, la ciudadanía va a obtener los resultados que requiere. Más allá de asistir a una comisión u otra comisión, o lo que fuera, tendrá que asistir la ministra del Ambiente al Pleno de la Asamblea Nacional.
Apenas se presentaron las denuncias por parte de los colectivos allá en Olón y cuando se elevó esta voz de alerta por la tala de los manglares, por toda esta intervención que se estaba haciendo para la construcción de este proyecto, inmediatamente llegaron tanquetas militares, la presencia de la fuerza pública. Eso fue ya un mensaje inicial. ¿Cuál es su lectura?
Bueno, yo creo que ahí la señora ministra del Interior tendrá que dar una explicación más allá de lo que ha
dicho. Pero ha tratado ella al menos de deslindarse mucho de este.
Bueno, pero lo que ha dicho es que enviaron para mantener el orden.
Perdóneme. Ella dice que se está sobredimensionando.
Sí, lo dice que se está sobredimensionando, pero también dijo que se mandó la tanqueta y los militares al lugar de los hechos para establecer el orden, para mantener el orden. Algo que nos causa mucha sorpresa. Lo que tendría que hacer la policía y la ministra del Interior no es mantener el orden. Lo que tiene que hacer es proteger la zona protegida, no excluirle a la comunidad y a la comuna de la participación que están ejerciendo allí con una voz clara de que no están de acuerdo con la construcción. Es decir, hay que proteger y sobre todo brindarle seguridad a la comunidad de que el mandato de la ley es claro. En las zonas protegidas no se deben talar árboles de ningún tipo porque está precisamente protegido.
¿Cuál debería ser la consecuencia para los asambleístas, para los ministros de Estado que están siendo investigados por todas estas acciones que han derivado en el inicio del proyecto?
Si hubieran incumplimiento de funciones, pues tendrían que ser ya
sometidos
a juicio político. Si hubieran cometimiento de delito o posible cometimiento de delito, será la Fiscalía General del Estado en un proceso de formulación de cargos en donde se identificarán los elementos probatorios suficientes para poder iniciar la formulación de cargos y el inicio de juicio penal. Eso ya le correspondería a la Fiscalía General del Estado. Lo que nos corresponde a nosotros es identificar si hay o no incumplimiento de funciones para iniciar juicios políticos contra los ministros de Estado mencionados y además señalarle y decirle al país claramente que aquí hay un tema de ética pública, que no es correcto, no es ético que los ministros de Estado estén impulsando un proyecto privado del presidente de la República o de su familia. Y eso, más allá de ser un juicio político, es un tema de verdad. Hay que decirle a la ciudadanía, eso es incorrecto. Y esa verdad tendrá que permear hacia todos los sectores de la sociedad.
¿Un problema ético o un calentamiento de el ambiente electoral?
Yo creo que es un tema ético. Pero sin duda, estamos ante 4 o 5 ministros involucrados, la primera dama involucrada, en donde tendrá que dar una explicación más allá de un tuit, más allá de un video, una expresión, digamos, inmediata. Esto es un tema de explicar por qué están beneficiando.
También la respuesta, ¿no?
Sí, pues a nosotros nos parece que es insuficiente las respuestas emitidas hasta el día de hoy. No puede ser simplemente tirar tierra al problema y esperar que las elecciones respondan todos los problemas. Ya nos pasó con el expresidente Correa, que todo lo resolvía yendo a las elecciones. Claro, controlando las elecciones, controlando el Consejo Nacional Electoral, controlando la maquinaria mediática del Estado.
Aquí estamos en ese camino con el presidente Noboa.
Yo creo que estamos ante la posibilidad de que se genere un nuevo proceso de acumulación de poder en donde el presidente Noboa, y de autoritarismo. Claro que sí, estamos ante la posibilidad real de volver a un Correa 2.0.
¿Cuáles son las señales que podemos ver allí?
El presidente no acepta la disidencia, no acepta la crítica, no acepta la fiscalización. Y eso es un hecho clarísimo.
El escrutinio público, porque más allá de lo que le pueda pedir la Asamblea Nacional, lo que le puedan pedir ciertos colectivos ciudadanos con todo el derecho a la mínima crítica, hay un estallido.
Hay un estallido y lo peor de todo, hay distractores, estimado Fausto, que eso es lo que el presidente empieza a hacer. Cuando se genera una alerta o se genera una crisis mediática en contra del gobierno, genera un distractor y cambia la dinámica de la opinión pública. Eso, para eso era experto Correa. Y lo hacía permanentemente, claro. Y todo lo derivaba a las elecciones, en donde controlaba el escenario.
¿Noboa recargado?
Noboa tiene que decir la verdad y ser un estadista, aceptar la crítica, la disidencia. Y si cometió un error, decirle al país: señores, cometimos un error, vamos a tomar las medidas.
¿Usted le ve al presidente Noboa reconociendo un error?
Yo creo que todo puede ser, hay que esperar. Yo
pero usted,
diría,
conociéndolo un poco.
Yo no lo conozco al señor presidente.
De lo poco que lo conozco.
De lo que le he visto, creo que él todavía tiene un poco de inmadurez política sobre el tema. Él tiene que entender que ser presidente de la República no es para servirse, es para servir a los ciudadanos. Y para servir a los ciudadanos pasa necesariamente por decirle la verdad. Cometió un error su esposa, cometió un error los ministros, pues efectivamente habrá que tomar las medidas al respecto, pero decirle la verdad no puede pasar esto por alto de ninguna manera.
Abogado Peñafiel, gracias por haber estado con nosotros. Nos confirmamos nada más, hasta este momento no han llegado los ministros de Estado hasta la Asamblea Nacional, la Comisión Legislativa, precisamente para ser parte de esa convocatoria. Está compareciendo todavía la representante del colectivo, Andrea Fiallos. En todo caso, estamos igual pendientes, les vamos a informar a lo largo del noticiero si es que alguno de los ministros convocados llega a esta Comisión Legislativa para saber cuál es la respuesta y cuáles son los presentes. Hay 3 excusas hasta el momento, son 5 los ministros convocados. Doctor Peñafiel, nuevamente gracias.
A usted, mi querido Fausto, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia y una muy buena noche.
Gracias. Igualmente ha sido el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, hablando de esta polémica por el proyecto inmobiliario en Olón. La familia del presidente involucrada y aparentemente varios ministros de Estado que habrían estado de alguna forma vinculados a que este proyecto vea la luz. Eso se trata de precisamente evitar por parte de los colectivos que están asentados en Olón. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Invertir tus utilidades con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Por abrir un certificado de depósito a plazo con nosotros, puedes obtener una tasa de rendimiento de hasta el 9% y una tarjeta de regalo para que compres todo lo que necesites. Hay $15,000 en tarjetas de regalo disponibles. Invertir con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Conoce más en bancoamazonas.com.
Oye, abre tus ojos, lee El Expreso. Encuentra respuestas en un periodismo de esto y cierto. Abre tus ojos, lee El Expreso.
Expreso, plan full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero!
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín. Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar.
Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Le mantenemos al día.
Ahora, las noticias.
El excomandante general de la policía, Fausto Salinas, el actual comandante César Zapata, el exministro de Finanzas, Pablo Arosemena, el actual titular del ramo, Juan Carlos Vega, y la ministra del Interior, Mónica Palencia, comparecerán en la comisión de fiscalización en el marco del juicio político contra el exministro Juan Zapata. La sesión fijada para las 9:30 del viernes ocurre luego de que esta mesa legislativa acusara al ex funcionario de no ejecutar el presupuesto asignado a la cartera del Interior en medio de la crisis de inseguridad que enfrenta el país.
Durante una rueda de prensa, el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, informó que los apagones se suspenderán a escala nacional hasta el 19 de mayo debido a una mejora en las condiciones para la generación de electricidad.
Una semana, lo más probable es que los racionamientos, que no vaya a haber racionamientos programados de cortes eléctricos como lo habíamos tenido las semanas pasadas. Esto quiere decir que se mantiene el estado actual de la situación. Esto se debe a condiciones hidrológicas favorables y se debe a la operación de todas las eléctricas favorables y se debe a la operación de todas las centrales hidroeléctricas actualmente, a que también, sobre todo, por los niveles del embalse de Mazar y Pau.
Luque también se refirió al aporte del sector privado en la generación energética y enfatizó que este podría aumentar su oferta para enfrentar la crisis eléctrica del país.
Aproximadamente los 7.000 megavatios que se generan en el país al sistema interconectado, el sector privado solo aporta con el 1%. 70 megavatios, y resulta que el sector privado lo único que pide es que lo dejen generar, y cuando ellos generen, nos van a quitar del sistema interconectado demanda que podemos usar para todos los ciudadanos. Entonces es un absurdo que al día de hoy no tengamos normativas que motiven a que los privados puedan generar su propia electricidad e incluso, ¿por qué no?, vendérsela al Estado en ciertas ocasiones. Hoy le estamos comprando energía a Colombia mucho más caro de los que ciertos privados nos ofrecen o nos ofrecerían si es que los dejamos invertir. Entonces, normativamente estamos trabajando en eso, en reglamentos, alianzas estratégicas de las empresas públicas, SELEC y SENEL, y en normativas que fomenten el tema de autogeneración de los privados.
Por otro lado, el ministro señaló que en Quevedo sí se registrarán desconexiones eléctricas durante el fin de semana debido a mantenimientos de las centrales. Sin embargo, señaló que aún está por definirse el día para los racionamientos.
Este es el más completo informativo del país. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
El Metro de Quito, 5 meses de operación con algunos tropiezos y cuestionamientos. Lo vamos a revisar enseguida.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y nos acompaña a esta hora Bernardo Abad, concejal de Quito. Muy buenas noches, concejal. Saluda María del Carmen Álvarez. Gracias por estar junto a nosotros.
Siempre un honor y un gusto estar con ustedes y obviamente con los amables radioescuchas de FM Mundo.
Gracias nuevamente. Por un poco aclarar lo que está ocurriendo con el metro de Quito dentro de la operación, pues se ha generado esta gran polémica con relación al mantenimiento de las unidades, de los trenes, algo que resulta pues sin lugar a dudas imprescindible para su óptimo funcionamiento, concejal. Sin embargo, pues ahora todos apuntan hacia quienes consideran responsables de esta situación, por supuesto, hacia otros, para un poco tratar de librarse de su propia responsabilidad. Pero ¿dónde está realmente el peso de esa responsabilidad, concejal?
Está en el gerente de la empresa Metro de Quito, que por decirlo menos es un inepto, él y su equipo, porque cuando se firmó el contrato de operación con el operador internacional Transdev Metro Medellín, eso el 29 de noviembre de 2022, se tenía una serie de hitos, y obviamente el contrato decía que en un año, es decir, a diciembre, noviembre, diciembre de 2023, el metro tendría que operar. Todo se hizo así, correctamente. Los hitos, recordemos la famosa inducción estática de la que conversamos aquí, inducción dinámica, inducción con pago. Pero pocos días antes que empiece la nueva administración municipal, la empresa operadora suspendió sorpresivamente el movimiento de los trenes. Y fueron 7 meses en los que los trenes del metro no funcionaron para el público. Y ahí se dijo, y fue público y notorio, que el gerente y el alcalde de Quito dijeron que tiene que solucionarse una serie de problemas, que va a estar expedito, de que todo va a estar listo. No ha sido así. Al punto que el inicio de operaciones del Metro de Quito, el primero de diciembre de 2023, se inició diciendo que tenían 18 trenes en la flota. 18. Resulta que ya había uno descarrilado. Eran 17. Ocultamiento de información. Y lo admitió el alcalde de Quito en una entrevista a Teleamazonas, que no le había contado el gerente. Y no solamente eso, que no está contratado el mantenimiento de los trenes, no hay contrato de mantenimiento de rieles, de todo lo que es la parte constructiva, no hay contrato de mantenimiento de casi todos los subsistemas que tiene el Metro de Quito. ¿Responsabilidad de quién? Pues de la empresa Metro de Quito. De la empresa, porque eso es lo que se dejó ya programado buena parte. Cuando se contrató al operador internacional, se iniciaron toda la parte administrativa y jurídica para que se pueda contratar por lo menos de inicio al mantenimiento. El mantenimiento que debería estar a cargo de la empresa constructora. Como si uno compra un carro, y obviamente para que se mantengan las garantías, uno tiene que acudir al constructor, al fabricante, para que haga el mantenimiento. Se dejó casi todo listo, y en un año no han podido hacerlo. Ineptitud, por decirlo menos. Entonces, así públicamente lo he dicho, y lo dije al alcalde, y lo dije en el pleno del consejo, que pedía la salida del gerente y de todos los directivos de la empresa Metro de Quito, pero que tiene que solucionarse y pronto esto del mantenimiento. Porque yo lo dije, apoyo y seguiré apoyando al metro, este medio de transporte realmente que ha cambiado la vida a muchísimos quiteños, pero tenemos que hacer que sea una operación segura, garantizar que siga operando bien y que el metro dure muchísimo, porque obviamente los metros son dinámicos, tienen que ir creciendo, y dentro de poco esperemos que haya la ampliación de la línea 2 del metro, que sería entre Labrador y Ofelia.
Concejal, algunos puntos que quiero tratar con usted de lo que ha mencionado en esta primera parte de la entrevista. Entre algunas cosas, hablando del tema del mantenimiento de los trenes, lo tuvimos pues ayer aquí al gerente de la empresa, a Hugo Villacrés, y él nos comentaba que sí se consideró pues el tema del mantenimiento, pero que este proceso se cae justamente en el portal de compras públicas, porque no hay oferente, y no hay oferente porque es un problema que se da en el contrato inicial, cuando no se da esta contratación del mantenimiento. Sin embargo, sí hay una oferta que es vinculante, según él dice, a la decisión final de poder contratar mantenimiento ahora, y es porque esa oferta que se hace, que no se contrata en ese momento, pero que se genera, que se da, tiene un valor, y ese valor es de 2.7 millones de dólares anuales, pero que ahora es de 7 millones, como usted sabe. Entonces, ese es un problema, según él lo indica, es como una camisa de fuerza en estos momentos para el Metro de Quito, para poder contratar de forma adecuada ese mantenimiento. Nos comentaba que se está planificando un proceso de mediación para poder finalmente agilitar, contratar ese mantenimiento a largo plazo, que es al que nos referimos específicamente en esto.
María del Carmen, la oferta de 2.7 millones de dólares fue hace 10 años, en 2014, y no fue vinculante. Era una oferta que la plantearon cuando se compraron los trenes diseñados en la época del también correísta Augusto Barrera. Entonces no vengan con excusas. Y la caída de todo el proceso fue hace pocos días, el 26 de abril. Un año han tenido para solucionar todos estos problemas. A mi criterio son excusas que están poniendo porque obviamente no han podido llevar adelante este contrato, por lo menos el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los trenes. Un año, cuando se dejaron los documentos listos ya para hacerlo, que podía tomar pocos meses para que haya, incluso se iba a contratar un mantenimiento por los primeros 6-7 meses, entre mayo, que inició la operación dinámica, digamos, hasta unos meses, y de ahí pasar a la contratación a largo plazo. No lo han hecho. Eso es ineptitud, porque han tenido un año para hacerlo. No vengan con justificativos de que fue en la época de Mauricio Rodas, de que fue un contrato que venía atado desde hace 10 años. Hace 10 años, pues. No ahora. Esto hay que responsabilizarse y hay que responsabilizar a los que tienen la responsabilidad, valga la redundancia, y es la actual administración, gerencia del metro. Por eso es que he pedido la salida del gerente del metro. Si no lo puede hacer, que dé un paso al costado, porque requerimos indispensablemente, tiene que el metro tener un contrato de mantenimiento para que funcione con seguridad, con garantía para los usuarios, y que funcione a largo plazo, porque obviamente pues un metro que no tenga mal mantenimiento debido tiene pues ciertos riesgos, obviamente, y la vida útil de los trenes va a ser mucho menor. Eso es lo que hay que dejar claro. No venga con excusas de cosas de hace 10 años o de anteriores administraciones. Por favor, responsabilícense.
Justamente me están entregando algo de información que se está dando por parte de la empresa Metro de Quito y la quiero pues en este, la estamos viendo para quienes nos siguen en nuestras redes. Dice, por incidente operacional en uno de los cambios de vía, informamos a nuestros usuarios que al momento de toda nuestra flota está operando desde la estación Morán Valverde hasta Labrador en ambos sentidos. No está disponible la estación Quitumbe, pues obviamente hay alguna complicación, algún problema operacional, como lo están informando a los ciudadanos en estos momentos. Otro
María del Carmen, eso está bien.
De la administración,
porque obviamente están informando y es lo correcto informar, dar la información completa. Lo que no hicieron cuando se descarriló el tren que se descarriló el 26, uh-huh, me parece, 25 de noviembre del año pasado, previo al inicio de operación, y le engañaron, a mi criterio, o le ocultaron la información al alcalde, porque así lo dijo el propio alcalde, para que salga a decir, estamos con flota completa, 18 trenes. Uh-huh. Entonces, con unas ambigüedades tales que han informado a los concejales, dicen, sí, mandamos en el boletín número 66, que no sé, que nos pasaron el 26 de enero, es decir, 2 meses después de ocurrido el incidente, y dice solamente una frase, se notificó al administrador del contrato los daños presentados por un descarrilamiento suscitado en pruebas efectuadas por CL1. Eso es todo. ¿Es eso informar? ¿Es eso informar luego de 2 meses que había un tren que estaba paralizado? Y asimismo otro tipo de informaciones que están a medias. Y otra que te quiero, lo dije en el consejo y lo repito aquí, al operador internacional no se le ha pagado 5 meses, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Eso es que le están debiendo al operador internacional, uh-huh, 5 meses, 12.5 millones de dólares. ¿Qué va a hacer el operador internacional? No lo sé, porque no has recibido el dinero de los 5 meses, es decir, de los 5 meses que viene operando el metro, no han recibido un solo centavo.
Es decir,
el último pago fue de noviembre del año pasado.
Es decir,
eso es ineptitud, por decirlo menos.
Es decir, concejal, esto podría traer consecuencias para la operación del metro y obviamente para los ciudadanos que lo utilizan.
Sobre todo, ¿qué dice el operador? ¿Qué pasa si a uno no le pagan el sueldo 5 meses? Que es lo que ocurrió, la nómina se pagó, de lo que tengo entendido, se pagó la parte operativa, pero no hay, no se puede pagar más, con 5 meses de atraso. Y eso es una de las cosas que no sé si el alcalde sabía, pero lo dije públicamente en el consejo, en el pleno del consejo el día martes, y el alcalde se sorprendió de aquello. Entonces, si esa forma se está manejando en la administración del metro, en la empresa del metro, por favor. Ahora, lo que sí quiero dejar en claro, y una de las cosas que obviamente hay que reiterar, este mantenimiento que realiza un grupo de técnicos ecuatorianos preparados por la empresa española CAF, que es la que debería hacer el mantenimiento preventivo y correctivo a largo plazo, si hay gente preparada, es los que están haciendo ese mantenimiento para evitar que haya algún incidente grave en el metro. Eso no puede ocurrir. Y además, una de las cosas, reitero, yo apoyo al metro como el que más. Yo apoyo y 4 años pasé siendo parte del directorio del metro y por eso me molesta tanto. Eso tiene que seguir adelante y no podemos permitir que el metro pare. No podemos permitir. Yo fui el primero en votar y lo anuncié por la mediación, para que se pueda mediar primero con la empresa CAF para que haya pues un problema en los talleres. Y ahora voy a votar a favor para que también se autorice la mediación para lograr un acuerdo con la empresa CAF. Porque si uno tiene un auto de una marca X, para que tenga garantías y para que el auto funcione bien, uno tiene que ir donde el concesionario, normal y corriente. Pero querer buscar otras empresas Pepito en el mundo, no hay, pues los trenes fueron fabricados por la empresa CAF. Y si alguien dice y quiere responsabilizar, que ese responsable entonces sea el alcalde Augusto Barrera, que fue quien hizo el diseño con la empresa CAF. Entonces, buscando responsables en donde no los hay, buscando responsables de hace 10 años, responsables de hace 5 años de otras administraciones. Hay que responsabilizarse por lo que uno hace o no hace.
Ahora,
y por un año no han logrado contratar el mantenimiento.
Usted ha pedido pues la renuncia del gerente del metro, de Hugo Villacrés, y esta ha sido su respuesta. No sé si tenemos el byte, ¿me pueden informar? Sí, acerca de del pedido de renuncia. ¿Podemos ponerlo para que lo escuche el concejal Abad? Bueno, hasta que lo pongan, en pocas palabras le comento lo que dijo ayer Hugo Villacrés aquí en este espacio cuando lo entrevistó Fausto Yepes y le comunicó y le dijo que usted pues había solicitado su renuncia. No sé si ya lo tienen, me parece que sí.
Y públicamente sí. Lo dije porque él estaba frente a mí.
Cuando
yo le dije al alcalde, porque él es un funcionario de libre remoción, porque él es un funcionario designado por el alcalde de Quito, yo no puedo pedirle, yo no puedo sacarle de la función,
no.
Porque yo soy concejal.
Concejal.
Mi competencia es, obviamente, pues fiscalizar y legislar.
Escuchemos
pero siempre entonces, al alcalde que le saque.
Escuchemos entonces cuál ha sido su respuesta.
Estar aquí mientras sobre todo la ciudad me necesite, el alcalde me necesite, yo no me aferro a estos cargos, sino que simplemente genero un proceso de trabajo que a mí me ha costado en la parte física, en la parte de salud, y que inclusive he tenido que dejar de lado mi familia. La gente no conoce, pero el más chiquito de mis hijos nació justamente en el periodo en que yo trabajaba aquí 16, 17 horas para que opere el metro, sacrificando inclusive mi periodo de paternidad. Entonces, tampoco es que yo estoy aferrado al puesto, pero lo que sí les digo a quiteñas y quiteños es que yo trabajo con ilusión cuando veo gente que se mueve en el metro de Quito, y eso me despierta a mí el deseo de levantarme cada mañana y seguir trabajando. Lo haré mientras me necesite la ciudad, mientras el alcalde siga manteniendo la confianza en nosotros y mientras, por supuesto, tengamos elementos para poder seguir generando resultados como lo hemos hecho hasta ahora.
No se aferra a un cargo y se quedará mientras la ciudad y el alcalde lo necesiten.
Clarísimo. Y por eso le dije al alcalde, y le dije enfrente de él, porque estaba enfrente mío el alcalde y estaba enfrente mío el gerente del metro. Cuando se oculta información y no se cumplen los objetivos, es mejor dar un paso al costado. Y por eso le dije al alcalde, cambie al gerente y cambie a la cúpula de la empresa Metro de Quito. Porque obviamente, si no han cumplido, si le ocultaron información, si le ocultaron datos y obviamente pues no han cumplido con algo fundamental durante un año, la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo, pues entonces, si el resto de cosas ya estaban moviéndose, el resto de temas sí había que afinar cosas, correcto, pero lo fundamental, fundamental, el contrato del mantenimiento no está, de casi ninguno de los subsistemas, ¿no? Porque son 13 subsistemas, pero los subsistemas grandes, fuertes, no hay contrato de mantenimiento. Repito, es indispensable que no se pare el metro, que no se puede parar el metro. Ya es una forma de transportación de miles, de aproximadamente 140,000 quiteños al día, que han notado los beneficios que es. En lugar de hacer 2 horas de viaje entre el norte y el sur, ahora se hacen 32 minutos. En que cada día tienen más tiempo para quedarse con su familia, que puede llegar más temprano a casa, que los fines de semana es un éxito, como en el centro histórico hay miles de personas que vamos, porque vamos casi todos los fines de semana, a divertirnos y estar en el centro histórico, que podemos cruzar la ciudad. Para eso fue construido el metro, pero también fue construido para que haya un mantenimiento y para que dure más tiempo y que el metro funcione con seguridad y con garantías. Y eso es lo que no han venido haciendo correctamente la empresa Metro de Quito y el gerente, que es Víctor Hugo Villacrés.
Ahora, el mantenimiento, sin lugar a dudas, es pieza fundamental para que se lleve a cabo, pues, de manera óptima el funcionamiento del sistema del Metro de Quito. Sin embargo, él nos aclaraba que parte de algunos subsistemas, digamos, el sistema de infraestructura, entre otras cosas, tienen el mantenimiento que necesitan. Y nos comentaba también que Acciona entrega recién la obra en el mes de junio y que aún están a cargo de algo del mantenimiento.
Sus sistemas que están a cargo del operador, las gradas eléctricas, los elevadores y el cambio de luminarias. Correcto, pero eso no es indispensable, pues. Eso lo puede hacer hasta cierto punto una empresa no especializada. Si Acciona entrega la obra en julio y Acciona es la responsable como constructora de toda la infraestructura civil, de obra civil, es decir, todo el túnel, evitar que haya problemas. Porque ahí tendremos también que contratar una empresa que haga el mantenimiento de esa obra de infraestructura. Pero ¿y el mantenimiento de electromecánico? ¿El mantenimiento de todos los ventiladores grandes que entre paréntesis se requiere para que no es necesario, según nos ha dicho los técnicos, no soy un experto, que no es necesario el aire acondicionado, pero sí que funcione bien el sistema de ventilación cuando esté todo mantenido bien para que baje la temperatura en el interior de los trenes? El diseño, además, de esos trenes se hizo en la administración de Augusto Barrera. Ahí se diseñaron los trenes sin aire acondicionado interior. Entonces, obviamente, estas cosas tienen que decirse públicamente. No responsabilicemos a quienes estuvieron hace años en una administración municipal o cuando se tomaron nota hace 10 años de que había un contrato de mantenimiento de 2.7 millones de dólares. Las cosas han cambiado, hay una guerra que está dándose, obviamente las cosas suben de precio. No digo que se tenga que contratar a cualquier precio, se puede negociar, y de hecho yo públicamente le he dicho, voy a apoyar que haya esa mediación para poder lograr un monto coherente, ¿no? Pero de ahí decir que es una camisa de fuerza, algo que se firmó hace 10 años, no venga con cuentos.
Queda claro, pues, entonces, concejal, ¿dónde recaen las responsabilidades, según su parecer, directamente, pues, sobre el gerente de la empresa del Metro de Quito, de Hugo Villacrés, y también, pues, de la cúpula encargada? Esperemos que, como usted dice, se solucione, se llegue a un acuerdo, porque lo más importante es que se pueda realizar el mantenimiento para que se asegure ese servicio, ese buen servicio para los quiteños. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio, a Bernardo Abad, concejal de Quito.
Siempre un honor y a la hora.
Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. En Supermax y Megamax se encuentra los mejores productos nacionales e importados, perfectos para sorprender a todos con increíbles recetas. La variedad no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. Todo mayo en Pícaro festejamos a mamá como se lo merece con un menú súper especial que no te puedes perder. Entrada, plato fuerte, postre y una copa de vino. Y todo esto por $30, incluido impuestos. Niños hasta 12 años completamente gratis. Y el domingo 12 de mayo celebramos a todas las madres a lo grande con un show especial y la mejor música en vivo. Reservas al 099-074-0000. Te esperamos desde las 13 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en La Floresta. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Ecuavagen, en el mes de mayo, bota la casa por la ventana en sus 50 años de excelencia automotriz. Ven a Ecuavagen y por la compra de tu T-Cross, Polo o Virtus, recibe mantenimiento gratis de 10, 20 y 30 mil kilómetros. Tu Volkswagen siempre nuevo. No te pierdas esta promoción de aniversario que solo Ecuavagen te regala. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen. Aplican restricciones.
Celebramos 54 años de éxito y crecimiento en Alianza del Valle, junto a más de 200.000 socios y clientes. Hemos compartido innumerables momentos, respaldados por una calificación AA+, y siendo la cuarta cooperativa más grande del país. Nos enorgullece ser parte de tu camino hacia el éxito, convirtiendo tus metas en logros.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero!
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Le mantenemos al día.
Ahora, las noticias.
Durante la entrega de condecoraciones a policías en Guayaquil, el presidente Daniel Noboa resaltó que el gobierno ha recibido ataques tras el trabajo por desmantelar organizaciones criminales a escala nacional. Además, se refirió a Jorge Glass y enfatizó que no habría permitido una eventual fuga del ex vicepresidente.
Una clara evidencia de que cada uno de ustedes está haciendo un gran trabajo
y que deberían de tener la frente en alto, es la cantidad de ataques que hemos recibido en los últimos días por desenmascarar un servicio corrupto a las cárceles, donde mágicamente aparecían rifles, municiones, donde aparecía droga, donde aparecían explosivos. También estructuras criminales en empresas de seguridad fachadas. También porque hicimos respetar al Ecuador ante el mundo y no íbamos a permitir que un prófugo de la justicia se nos lo lleven del Ecuador.
Asimismo, el primer mandatario mencionó que de cara a las elecciones del 2025, ciertos grupos políticos iniciaron una serie de acusaciones en su contra.
Hoy en día podemos decir que la campaña ha empezado para el 6 de febrero. ¿Por qué? Porque todos los que fracasaron en el pasado y quieren en un futuro estar en el lugar donde estamos nosotros, ya empezaron a atacar.
13 viviendas fueron recuperadas por la Policía Nacional luego de 42 allanamientos realizados en Nueva Prosperina, en Guayaquil. Por este hecho, 10 personas fueron detenidas relacionadas a la presunta violación de la propiedad privada, uso ilegal de suelo, tráfico de tierras y de droga. De acuerdo con las autoridades, los sospechosos serían integrantes de la organización criminal Los Fatales, quienes habrían usado casas de la zona como centros logísticos de actividades ilícitas.
El Ministerio del Interior informó que hasta el 12 de mayo podrá entregar la información desclasificada del asesinato de 3 periodistas del comercio luego de que fue notificado el 12 de abril por parte de la Corte Constitucional. Esto ocurre luego de que este organismo dictó la desclasificación de las actas y audios de 3 sesiones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado del 2018, donde se trataron las decisiones del gobierno para la liberación de los comunicadores secuestrados en la frontera con Colombia. Los familiares de los periodistas adelantaron que en caso de no cumplir con el dictamen, enviarán a la Corte un oficio para demostrar las falencias del gobierno en torno a la entrega de la información.
Francisco Hidalgo, ex presidente de la Revolución Ciudadana, presentó la apelación al habeas corpus que le fue negado al ex vicepresidente Jorge Glass para salir de la cárcel La Roca. En Notimundo al Día, Hidalgo explicó que con este recurso existen 3 escenarios: que se ratifique que la detención fue ilegal y arbitraria, que se conceda la inmediata libertad del detenido y que se deseche lo sentenciado en primera instancia.
Tiene condiciones médicas bastante complicadas, una espondilitis esclerosante juvenil, que es una enfermedad que viene padeciendo durante muchos años. Tiene muchas condiciones médicas y no solamente del lado de la justicia y de la razón, sino que categóricamente queremos que Jorge salga libre, primero porque es un hombre inocente y segundo porque tememos por la integridad y por la vida del compañero Jorge.
Yo creo que
las condiciones médicas que él mantiene actualmente, recordemos que también está radicalizado en una medida de hecho, en una huelga de hambre, no está ingiriendo alimentos, es muy compleja la situación de él en la cárcel La Roca, y nosotros como parte de la defensa y como accionante del habeas corpus, lógicamente queremos la libertad, que se retrotraiga el estado de Jorge al momento que recibió el asilo y lógicamente precautelando su vida y su integridad.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.
Notimundo Estelar regresa enseguida.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Pásate al lado super.
Para ti.
Para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado super.
frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado Super.
Esta es la oportunidad de tener tu nuevo Suzuki con tecnología 100% japonesa, número uno líder en ahorro de combustible y el mejor precio de reventa del mercado. Aprovecha nuestros grandes beneficios para grandes familias desde hoy. Matrícula gratis, 10% de entrada. Encuentra el vehículo de nueva generación ideal para tu familia. Conócelo en nuestros Suzuki Stores a nivel nacional. Suzuki, the next level. Aplican restricciones.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín. Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La fiscalía emitió un dictamen acusatorio contra 7 de los 10 procesados del caso Encuentro, entre los que se incluyen Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y el ex titular de la EMCO, Hernán Luque. Las acusaciones formales se darán en la audiencia de juicio, cuya fecha y hora deberá ser fijada por el juez a cargo del caso, Renán Andrade. En esta causa se investiga una presunta red de delincuencia organizada destinada a obtener contratos dentro de las empresas públicas a cambio de beneficios económicos.
Información importante sobre la viabilidad en el país. La vialidad. A partir de las 18 horas de este miércoles, la vía Cuenca-Molleturio-El Empalme se habilitó sin interrupciones, según informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La institución detalló que durante las próximas semanas se continuará con las labores de limpieza de las zonas afectadas por las intensas lluvias en Marianza y Zorrocucho.
Y en una rueda de prensa, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, se refirió a temas de vialidad en el país. En cuanto a la situación de vías como la Cuenca Girón Pasaje y Cuenca Molleturo El Empalme, se ha decidido que sean financiadas directamente por obra pública para atención de puntos críticos y señalización.
Y en esa materia, el anuncio que tenemos es que se ha decidido que las vías Cuenca Girón Pasaje y Cuenca Molleturo El Empalme sean financiadas directamente por obra pública para atención de puntos críticos y señalización. Esas vías ustedes bien conocen que cuando se viaja tienen mucha neblina y generan problemas de seguridad vial que queremos obviar y evitar. Y lo que vamos a hacer es que esas dos vías vamos a atender puntos críticos y hacer señalización horizontal y vertical mediante obra pública una vez que la crisis, y esto es algo que siempre lo tengo que repetir, lo he dicho la semana pasada en la asamblea. Nosotros encontramos un país con crisis de seguridad, con crisis energética, con crisis vial y también con crisis económica. El ministro Vega está haciendo todos los esfuerzos posibles por solucionar esa crisis económica, y con la solución de esas crisis económicas pues esperamos tener los fondos necesarios para solventar algunas de las necesidades, entre esas las viales, y Azuay no puede ser la excepción. Es una provincia que sabemos ha sido olvidada en materia vial hace muchos años y queremos hacer esas dos vías.
Y atención, el Pleno del Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados definitivos de la consulta popular y referendo del pasado 21 de abril. Con esto se ratifica la victoria del 109 de las 11 preguntas planteadas por el gobierno, a excepción de las relacionadas al trabajo por horas y el arbitraje internacional. La presidenta de la entidad, Diana Tamaín, anunció que luego de su aprobación se dispuso la publicación de los resultados en el registro oficial.
El CNE ha cumplido una vez más con la tarea encomendada y con la democracia de nuestra nación. Mi felicitación al pueblo ecuatoriano y mi reconocimiento a los servidores electorales, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a todas las instituciones del Estado que contribuyeron para el éxito de estos comicios. Siendo así, declaro clausurada la presente sesión y con la satisfacción de decirle al país: misión cumplida una vez más.
Y vamos con otra información. Luego de que fue presuntamente vinculado a la construcción del proyecto inmobiliario en Olón, el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, señaló que su intervención en dicha iniciativa se dio antes de las funciones del gobierno. Puntualizó que su participación terminó una vez que integró el gabinete de Daniel Noboa.
No me gusta usar este espacio para tratar temas particulares y privados, pero mi nombre ha surgido en la materia de un proyecto privado, particular, del ahora presidente de la República, pero que cuando me contrató era un ciudadano más, que ni siquiera sabíamos que iba a haber una muerte cruzada. El señor Daniel Noboa en ese entonces era un candidato, ni siquiera era candidato presidencial, y mi intervención se dio para un tema técnico y de coordinación técnica de actividades para recuperar un terreno que había sido erosionado por la construcción de una estructura hidráulica hace muchos años, un terreno privado. Y en ese enfoque se mantuvo la participación mía en ese proyecto hasta que decidí aceptar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y con eso dejé de estar involucrado en ese y en todos los proyectos de la empresa Geocid.
Otros temas, la ministra de Ambiente, Sade Fritzi, señaló que la construcción del proyecto en Olón no se realiza en un área protegida. Explicó que dicha iniciativa se intersecta en un 16% con vegetación restringida. Sin embargo, precisó que desde el 2017 la normativa permite la implementación de las actividades productivas sostenibles y la ejecución de obras.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El gobierno mexicano declaró la emergencia en el sistema interconectado nacional y advirtió el inicio de apagones esporádicos. El Centro Nacional de Control de Energía informó que se realizarán racionamientos de entre 4 y 5 horas en medio del periodo de estiaje. De momento, Ciudad de México, San Luis de Potosí, Veracruz, Chiapas y otros 10 estados sufrieron ya cortes de luz.
Y este jueves la Confederación General del Trabajo de Argentina realizará un paro nacional de 24 horas en rechazo a las medidas económicas del presidente Javier Milei. El secretario general del gremio, Héctor Daer, señaló que la movilización se da en respuesta a los cambios en el sistema de pensiones y jubilados que, según él, afectan a los sectores más vulnerables. Por esta marcha también se suspenderá el servicio de transporte subterráneo en Argentina debido a que sus trabajadores se sumarán al plantón ante el gobierno. Y una noticia de última hora, hace pocos instantes se conoce del decreto presidencial 256, en donde el presidente Noboa dispone, dice, se escinde la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables y se crea nuevas agencias de regulación y control minero, ARCOM, la regulación y control de electricidad, y ARCONEL, y de regulación y control de hidrocarburos. Son parte del texto del decreto 256, emitido hace pocos instantes por parte del presidente Daniel Noboa. Nuevas agencias de regulación de acuerdo a la disposición del Ejecutivo. Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más entrevistas y reacciones. Dios mediante con nosotros. Hasta mañana.
Gracias y que tengan una muy buena noche. Con nosotros hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Sislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar.
con el auspicio de...
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
La frescura y la calidad no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.